verdadero protagonista es Daniel Quintero Calle, que es precandidato a la alcaldía de Medellín por firmas. Como todo el mundo sabe, en este programa estamos permanentemente invitando a los precandidatos y a los candidatos a las alcaldías de las principales localidades, las principales ciudades de Colombia. Daniel, gracias por estar en Voces RCN. Sabemos que está usted en RCN Medellín.
Hola, ¿cómo estás? Un saludo a vos, a Alejo, a toda la mesa, a todos los oyentes que están aquí, a todo el mundo. ¿Cómo vamos?
Pues muy bien, Daniel, y además junto con Daniel en RCN Medellín está nuestra compañera Joana Ramírez. Joana, buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, Juan Carlos, Daniel, Alejandro, buenas tardes.
Bueno, ¿quién es Daniel Quintero Calle? Para el que no lo sabe, cuéntenos su historia.
Pues Juan Carlos, tengo la fortuna de haber estado en tu programa varias veces. Yo soy medellinense, nací entre los 80s y los 90s en una Medellín que se comía a sus jóvenes. Me tocó hacerme a pulso, vendedor ambulante, mesero, mensajero, profesor. Me hice a pulso para salir adelante, creé empresa, fui a Boston, fui gerente de Impulsa, bueno, hice un MBA en Estados Unidos, gerente de Impulsa, viceministro de Economía Digital. Entre mis planes no estaba necesariamente aspirar a la alcaldía de Medellín, pero los jóvenes me han pedido que aspire, pero no solo los jóvenes, las mujeres, académicos, sectores culturales, que ven en nosotros el liderazgo que necesita la ciudad en este momento histórico, el momento en el que hay que emprender de nuevo los grandes proyectos de ciudad, recuperar los valores que nos enseñaron los abuelos, rescatar a EPM de todo lo que viene pasando en relación a Hidroituango, que no le suban los servicios públicos a la gente, pensar en grandes proyectos de ciudad, otra vez hablar de metro, está el metro subterráneo, pensar en una gran transformación curricular que conviertan a Medellín en Valle del Software y capital de la revolución industrial. Yo aspiro porque creo en Medellín y creo en su gente. Creo en que tenemos lo necesario para hacer de Medellín grande otra vez. Vamos a hacer esta de esta campaña una campaña muy bonita, en la calle, con la gente. Y pues gracias a Dios, mucha gente ha estado expresándonos su apoyo. Empezamos a recoger firmas para lanzarnos como independientes y realmente que ha sido masivo el apoyo.
Daniel, uno de los problemas más graves que tiene Medellín, y esto no solamente aparece en las encuestas, sino que se lo dice a uno la gente, es la inseguridad. Los homicidios han aumentado incluso en los últimos años. Si usted llega a la alcaldía, ¿cuáles serían las tres principales medidas que tomaría para combatir la delincuencia en la capital de Antioquia?
Son tres, Juan Carlos: prevención, disuasión y corrección. En el mundo, lo regular, lo que debería hacerse siempre es prevención, es decir, que nadie nunca piense en cometer un delito porque sus valores, sus principios no lo permiten, porque tiene un trabajo. Yo a los 14 años supe que era el hambre, supe que era la necesidad, pero nunca pensé en robar a nadie porque tenía la formación adecuada. Ese primer componente incluye inclusión social, cultura, deporte. Yo voy a revertir el presupuesto que fue desfinanciado en la ciudad de Medellín. Esa es la razón por la que viene aumentando el número de homicidios. La segunda es disuasión, que normalmente se le asigna el 10% de los esfuerzos de una ciudad. Es que si alguien, a pesar de que se hicieron ejercicios de prevención, aún así quiere cometer un delito, lo piense dos veces, porque hay zonas blindadas de la ciudad donde es imposible no ser capturado. Es decir, si nosotros tenemos con inteligencia artificial, con Big Data, yo sé de eso porque vengo precisamente del mundo de la tecnología, fui viceministro de Economía Digital, que es todo lo de la cuarta revolución industrial. Con eso podemos blindar territorios de forma que jamás se ha hecho. Incluso yo creo que podemos exportar soluciones a toda América Latina, porque los problemas de Medellín son bien particulares y por eso requieren soluciones bien particulares. Y corrección es la parte de la captura, a la que generalmente se le dedica el 5%. En Medellín el problema es que está desbalanceado todo. Estamos enfocando demasiado en la corrección y no en la prevención. Entonces, por más que capturamos cabecillas, siguen apareciendo más y más y más, porque los jóvenes no están encontrando futuro. A la ciudad hay que meterle corazón, hay que crear una ciudad que le garantice un futuro a cada uno de esos jóvenes que hoy no lo están encontrando. Sabemos cómo hacerlos, creemos en la cultura como herramienta para transformar la sociedad, creemos en la educación como el arma más poderosa para transformar una economía, para transformar una ciudad y sus valores, y por ahí vamos a arrancar.
Daniel, además de la inseguridad, otra de las preocupaciones de los habitantes de Medellín es Hidroituango. Usted ha sido uno de los críticos de cómo EPM ha manejado la contingencia. Si llega a ser alcalde, ¿qué decisiones va a tomar sobre el proyecto, investigaciones, cómo va a hacer para sacarlo adelante?
Yo soy una persona que miro para adelante. Yo creo que a Hidroituango hay que salvarlo. Ahora la pregunta es cómo salvar a Hidroituango. Va a ser muy difícil salvar a Hidroituango si los que ya se declararon culpables de corrupción, de haber entregado coimas, porque el fiscal ya anunció que hay una persona que ya se declaró culpable de entregar coimas para que Camargo Correa con Concreto y con ISA se quedaran con el contrato, pues es muy difícil que ahora ellos mismos sean premiados con la recuperación de la represa. Es decir, hacen una represa, la embarran y les pagamos y les cobramos eso dándoles un contrato para que terminen la represa. Va a ser lo más probable que pase, es que si los dejamos a ellos no van a terminar la represa y la van a terminar mal. A eso hay que meterle gobernanza, hay que meterle seriedad, hay que meterle austeridad y no cobrarle, lo más importante, a los ciudadanos en los servicios públicos, como va a ocurrir y como empieza a ocurrir ya debido a Hidroituango precisamente. Entonces, vamos a salvar EPM, ese es el primer mensaje. Vamos a salvar Hidroituango, vamos a hacer de EPM grande otra vez y no vamos a dejar que los ciudadanos paguen en sus servicios públicos este desastre.
Pero ha dicho EPM que eso está regulado por la comisión, que no se va a recargar en la cuenta de los servicios, pero sí hay un problema y es quién va a asumir los costos que se han derivado de esta emergencia. La gobernación de Antioquia, EPM, ¿usted cree que quién debe asumir esos costos?
La Liga de Usuarios de Servicios Públicos ya reporta un incremento en los servicios públicos generales en Medellín del 17%. Ahora, la CRE, la Comisión de Regulación de Energía, ellos establecen el precio en función de la oferta y demanda de energía. La falta de Hidroituango va a significar un incremento en la factura de servicios públicos, no solo de Medellín, de todo el país realmente. Eso ya está previsto y lo han además anunciado los expertos. Pero además hay un costo que ya se le cargó a la ciudad. Nos tocó salir a vender ISA. Nos va a tocar salir a vender Antofagasta, Cururos, es decir, esa es plata que perdió la ciudad, que perdió cada medellinense. Estamos hablando en suma de los desastres de los últimos 20 años en EPM, de que a cada medellinense se le quitó 20 millones de pesos. Una familia de 5 personas es 100 millones de pesos. ¿Qué podría haber hecho una familia en Medellín con 100 millones de pesos? Entonces nosotros no podemos dejar que a EPM se le siga mal administrando. Nosotros vamos a tomar las decisiones que hay que tomar y la primera es que EPM no puede seguir siendo la cuota política o el pago político de una elección a la alcaldía. Nosotros tenemos que darle altura a EPM y a su futuro.
Daniela, ha empleado usted dos veces la expresión hacer a Medellín grande otra vez y eso recuerda, aunque es un eslogan que han usado muchos políticos durante siglos, habría que decirlo, pero es el eslogan que puso de moda recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dice Make America Great Again. ¿Por qué usa ese eslogan y por qué no otro?
Medellín, no, ese no es mi eslogan. Mi eslogan, todavía no tengo eslogan de campaña. Yo soy Daniel, alcalde de Medellín.
Sí, pero digo, ¿por qué utiliza usted esa expresión tan curiosa viniendo de un hombre liberal como usted?
Sí, yo soy un liberal.
Aunque puede ser cierta, por supuesto. O sea, puede
sí,
ser
claro,
cierto.
Medellín
mensaje.
Tiene una historia espectacular. Medellín en 1863 hizo una cosa maravillosa que es la que ha diferenciado a Medellín del resto de las ciudades del país. Pedro Justo Berrío, que además resulta ser mi tío abuelo, bisabuelo, presidente de Antioquia, de esa entonces Antioquia Federal, decidió hacer una gran transformación curricular que 20 años después iniciaría, debido a sus resultados, lo que se convertiría en la Medellín capital industrial de Colombia. Hoy tenemos que hacer una gran transformación curricular de nuevo para aprovechar la cuarta revolución industrial. Hay una oportunidad gigante. Si nosotros garantizamos que la educación no falle en seguirle los pasos a la tecnología, no solo Medellín, todas las ciudades del país tienen un futuro asegurado. Lo que pasa es que aquí nosotros tenemos la experiencia, la capacidad, que hay gente maravillosa que todos los días se levanta a emprender. Hay mucha gente que ve a las comunas y a llenas de problemas, y yo la veo llena de oportunidades, de gente lista para salir adelante, gente lista para venderle al mundo sus capacidades, si los formamos en software, si los formamos en tecnología, si los formamos en todo lo que hay que formarlos para que Medellín vuelva a ser grande otra vez.
Usted hablaba ahora de la Antioquia Federal, de que eso existió en algún momento. ¿Esa idea le suena o usted cree que es una locura la que tienen algunos habitantes de Antioquia, como en otras partes del mundo pasa, de no, pretender que haya una especie de federalismo, qué sé yo, en Colombia con Antioquia?
No es necesario. No es necesario. Nosotros no queremos renunciar al Amazonas, no queremos renunciar al Chocó, no queremos renunciar a la Costa Caribe, a San Andrés. Yo creo que todos juntos podemos hacer una mejor Colombia. Yo digo los colombianos de Antioquia. Nosotros somos los colombianos de Antioquia. los paisas le hemos aportado mucho al país y el país nos ha aportado mucho a nosotros. Ahora, para construir el metro subterráneo que quiero, sí necesitamos que la nación le den un empujón a Medellín, porque a nosotros no nos han ayudado con el metro cable, no nos ayudaron con los tranvías, mientras que a Bogotá ahorita le dieron pues un presupuesto interesante para hacer su metro. Entonces nosotros queremos del presidente Duque pues no solo el apoyo para el tranvío del 80, sino que la ley de metros también cobija a Medellín.
Daniel, yo le voy a preguntar por eso. Llevamos más de 20 años con un exitoso metro elevado. ¿Cuál es su propuesta de un metro subterráneo? ¿Por dónde iría?
Listo, entonces, el metro de Medellín se construyó hace 20 años, en el 95 realmente. En ese tiempo Peñalosa decía que Medellín no necesitaba metro, que necesitaba buses. En Bogotá, en Medellín no le hicimos caso y tenemos metro. En Bogotá le hicieron caso y pues tienen buses. Nosotros apostamos a construir un metro cuando nadie creía que se podía hacer un metro en Colombia. Medellín era una ciudad con una economía 20 veces más pequeña, con un desempleo del 20%. Teníamos muchas más dificultades, pero creímos que podíamos hacerlo y lo hicimos. Ahora, Medellín hoy es la tercera ciudad más densa del planeta. Eso, claro, tiene unas consecuencias en movilidad, tiene unas consecuencias en medio ambiente. Solo nos supera Dhaka en Bangladesh y Mumbai en India. Los países que tienen, y las ciudades en especial, que tienen alta densidad, tienen que resolver su reto de movilidad versus espacio público utilizando el subsuelo. Yo planteo un metro subterráneo que arranca en Envigado, pasa por la Avenida del Poblado, va por la oriental, sube por la nororiental y de esa forma complementamos el que pasa por el occidente de la ciudad. Los metros subterráneos tienen una ventaja, no solo que permiten el doble uso del espacio, porque por arriba puede seguir transcurriendo la vida del mundo, la vida de la ciudad, sino que además muchas veces terminan siendo incluso más baratos porque hay menos imprevistos. Uno coloca la tuneladora, no tiene que negociar con nadie terrenos porque el subsuelo es del Estado, no tiene que parar la ciudad como generalmente se para durante 10 años construyendo un metro, no hay que tumbar árboles, es la solución correcta. Medellín se tiene que empezar a plantear, esto no es un solo metro subterráneo, esto es el inicio de la construcción del subsuelo de Medellín, que es la única alternativa para hacer viable a Medellín en los próximos, claro, no solo 10 años, sino 100 años.
Daniel, ¿de dónde saldría la plata para hacer ese proyecto y cuánto costaría?
Un metro subterráneo, a diferencia del metro elevado, es un poco más costoso en obra civil, pero un poco más barato cuando se tiene en cuenta retrasos y la compra de predios y todo lo que significa de retraso para la ciudad. Puede estar por el lado de los $150 millones el kilómetro. Hay dos caminos de financiación. El primero es que nosotros hemos venido pagando el metro de Medellín gracias a una sobretasa a la gasolina que hemos venido pagando durante ya un montón de años, era un préstamo 85 años, pero nosotros hemos logrado reducirlo, lo vamos a pagar en 65 años, incluso menos. Eso implica que nosotros de ahí podemos sacar una refinanciación para poder en parte financiar esto. Adicionalmente, en algunos de los viajes que yo hice previos al lanzamiento de la campaña, me reuní con la delegación japonesa que está manejando todos los temas de metros, incluido el metro de Panamá. Ellos dicen el gobierno de Japón estaría dispuesto no solo a prestarnos el recurso si es necesario, sino además a colaborarnos con lo que significa todo el esfuerzo técnico de construcción. ¿Qué se necesita? El aval de la nación. Ahí sí vamos a necesitar entonces que el presidente Duque no le dé la espalda al Antioquia.
Daniel, en Medellín hemos vivido muchos episodios de contaminación. Eso implica restricciones a la movilidad, actividades al aire libre, también para los niños, enfermedades para adultos mayores. ¿Cuál es su propuesta para que no tengamos que seguir viviendo esas alertas y emitir ese tipo de restricciones para la gente?
Pues Medellín es hoy la ciudad que más retos ambientales tiene en Colombia y diría que en América Latina. La geografía de Medellín la hace especialmente vulnerable. Nosotros, a pesar de eso, todavía tenemos un montón de buses chimenea que son del siglo pasado. Solo llegando aquí a RCN, pues era una locura ver el número de buses chimenea que nos ahogaban mientras caminábamos. Si uno le pregunta a la gente cuántos de ustedes se enfermaron en los últimos dos meses que estuvimos entre alerta naranja y roja, pues el 80% de los medellineses van a levantar la mano. Entonces, llegó la hora de ponerle fin a los buses chimenea. En eso hay que tener el carácter, valor y evitar en lo posible la financiación de empresas de transporte, de modo que podamos hacerlo. Pero esto no es solo garrote. Entonces, en 10 años nosotros tenemos que tener una flota de buses 100% eléctrica. Eso quiere decir también que en mi cuatrenio tenemos que estar hablando de un 35%. Afortunadamente los buses eléctricos vienen abaratándose porque ya empezó la producción en serie, que antes, digamos, no se estaba dando. Antes los buses eléctricos casi que todos eran prototipos. Ahora ya hay producción en serie de buses eléctricos. Yo espero, a mí es el que me va a tocar más difícil porque hablo del 35% de la flota. En los siguientes periodos va a ser mucho más fácil, mucho más sencillo llegar al 100% de la flota eléctrica. Entonces, con ese primer 35% estamos hablando de sacar precisamente los buses más viejos, que hay que chatarrizarlos porque no tienen ni siquiera posibilidades de segunda vida.
Estamos hablando con Daniel Quintero Calle, que es candidato, precandidato a la alcaldía de Medellín, en este caso por firmas. Hace pocos días la revista Semana publicó una encuesta con los candidatos a las ciudades más importantes del país. En el caso de Medellín, la encuesta da lo siguiente, la encuesta de Invamer. Si las elecciones fueran hoy, según esa encuesta, el ganador sería Alfredo Ramos con un 20,9%. En el segundo lugar entra Ana Cristina Moreno con el 15,7%. Después Jaime Mejía con el 10,8%. En el puesto 4, Jesús Echeverry con el 9,1%. Y en la quinta casilla usted, Daniel Quintero Calle, con el 8,2%. Después aparecen otros como Jaime Cuartas y Juan David Valderrama y Juan Carlos Vélez, incluso con el 4,4%. Usted tiene pues más o menos el 45-48% del porcentaje que tiene Alfredo Ramos, que va de primero. Viendo las cosas así, ¿no la tiene usted muy cuesta arriba para ganar?
Nosotros podemos ser la sorpresa de estas elecciones. Nosotros, yo tengo que decir, yo estoy feliz con la encuesta. Yo anuncié mi candidatura la semana pasada. Ya ir de realmente pues estar a un puesto del Centro Democrático, porque de esos tres del Centro Democrático queda uno, igual quedan muy fuertes, pero lo que uno está viviendo en la calle es increíble. En este momento hay una ola que se está creando en la ciudad, a pesar de toda la campaña negra que se me ha hecho, porque asusto porque estamos creciendo y hay unas personas que no quieren que llegue a tomar las decisiones que hay que tomar en relación a Hidroituango. Hay muchos que quisieran que los contratistas salieran sin pagar nada y que se le cobrara a los ciudadanos, pero la verdad es que en la calle uno ve mucho optimismo, en especial en los jóvenes. Un dato interesante de la encuesta: yo gano en los jóvenes están conmigo, y eso a mí me llena de mucho entusiasmo, porque ¿a quién le pertenece el futuro sino a los jóvenes? Entonces yo resumiría esto con la siguiente frase: el futuro se parece a nosotros.
Usted dice, Daniel, que los jóvenes están con usted. ¿Cuál es la propuesta que tiene para ellos en tema de educación?
En educación, a mí me van a recordar por dos cosas fundamentales en Medellín. La primera, por la gran transformación curricular. Es una transformación que incluye no solo los colegios, el bachillerato, la universidad, los técnicos públicos, sino los privados también. Y esto se hace a través de un ejercicio no de imposición, sino la palabra sería seducción. Vamos a ir a seducir a los rectores, a los maestros, para que transformemos los modelos educativos, para que se adapten a lo que hoy necesita la ciudad. Esto va a permitir sacar muchos jóvenes con capacidades de generar riqueza. Yo acabo de llegar de Hyderabad, una ciudad en India, invitado por el gobierno indio.
Claro, en el centro de la India.
En el centro de la India, una ciudad maravillosa, pero que tenían los mismos retos que tienen muchas de las ciudades en Colombia, incluida Medellín. Tenían comunas, tenían jóvenes que sin futuro, y decidieron ya no verlos como un problema, sino empezar a verlos como una oportunidad. Los empezaron a formar en desarrollo de software, no para el mercado local, sino para el mercado mundial. Y entonces ahí ocurrió la magia. Dólares empezaron a llegar a jóvenes en especial, en las comunas, y entonces el duro del barrio ya no era el que hacía las vueltas, y cuando digo vueltas me refiero a ir a robar y volver y una moto y una cosa, no, eran los pelados que estaban trabajando desde el barrio, desde sus casas, en Silicon Valley. Entonces, y algo pasó, algo maravilloso: cada empleo que generaba un empleo de software de estos, cada empleo de software de estos generaba 4 empleos en la economía general. Entonces, esta es la gran transformación. Nosotros vamos a ser recordados por iniciar la conversión de Medellín en Valle del Software. La segunda es porque voy a hacer un ejercicio, yo voy a ser recordado como el alcalde que levantó a la ciudad por la vida, que con resistencia civil, pacífica, cultural, enfrentó la violencia en los barrios. Hay cosas que no se han probado, que se han probado, pero se han ignorado. Cuando las doñas, las mamás en los barrios dicen, es que aquí ya no nos vamos a matar más. Es que aquí ya no va a robar, ya no nos vamos a robar más. Y no a través de la violencia, sino, muchachos, aquí se acabó esto. Claro. Eso es un ejercicio que requiere mucho liderazgo. Precisamente es la razón por la que aspiramos.
Finalmente, en su plan de gobierno, en su propuesta, ¿qué papel van a cumplir los venezolanos que cada día siguen llegando a la ciudad?
Lo primero es que hay que decir, en Venezuela hay una dictadura. Nos conviene al país una transición a la democracia en Venezuela, pero ojalá sea una transición pacífica, porque si no hay una transición pacífica, lo que va a haber no es menos venezolanos, sino más venezolanos. Hay que entender que cada venezolano que llega a Medellín y a cualquier ciudad de Colombia es un drama para un venezolano, pero también es un drama para las ciudades que recibimos que los recibimos a ellos. Ahora hay que ver lo bueno que traen. Ahí está llegando, así como llegan algunos malos, llega mucha gente muy buena, trabajadora, gente que ya tiene estudios, gente que está lista para aportar. Una de las cosas maravillosas, por ejemplo, de Tel Aviv, una ciudad que además visité antes también de preparando mi plan de gobierno para Medellín, es que ellos se han enriquecido de la diversidad. Diferentes visiones del mundo, cuando se combinan, crean innovación, crean riqueza. Entonces, a los venezolanos hay que verlos como una oportunidad para crear riqueza, para hacer de Medellín grande otra vez.
Bueno, una última pregunta. En mayo de 2018, hace un año, usted publicó un mensaje en su cuenta de Twitter que decía: me llamo Daniel Quintero y quiero que Gustavo Petro sea mi presidente. ¿Piensa hoy lo mismo?
Esa era una elección en la que estábamos en segunda vuelta. Yo apoyé a Humberto de la Calle, fui gerente de la campaña de él por un tiempo, lo apoyé, creí en él hasta el último minuto. Nos derrotó Duque y nos derrotó Petro. Llegó el momento en el que había que tomar una decisión. Nos quedamos en blanco y dejábamos que simplemente el país se fuera para cualquier lado, o nos atrevíamos a hacer un acuerdo de centro. A Gustavo Petro lo invitamos a un acuerdo de centro, le pedimos que lo firmara sobre mármol. Dijimos, hay unas cosas que nos preocupan, escríbalo sobre mármol, la protección a la propiedad privada, el tema de las expropiaciones, cosas que habían quizá generado malinterpretaciones o cosas, pero las queríamos firmadas sobre mármol. Nosotros, yo, Claudia, Mocus, votamos por un acuerdo de centro, y no solo nosotros, 8 millones de colombianos. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones? Pues habrá que esperar hasta entonces. Ahora yo estoy enfocado en Medellín. Yo voy a ser el alcalde de todos los medellineses y a nadie le va a preguntar por quién vota usted, si por el uno o por el otro. Yo tengo una visión de ciudad en la que tengo estrategias diferenciadas para cada sector poblacional. Yo soy sidenal del Ejército Nacional, 2 veces condecorado por el Ejército Nacional, empresario de 13 años como empresario, condecorado como el empresario antioqueño del año, Orden del Surriago, y he hecho una carrera en la que le he apostado al crecimiento de la empresa para que crezca la sociedad, pero entiendo también que para que crezca la empresa también la gente tiene que crecer. Entonces, mis propuestas son propuestas de futuro, son propuestas que van más allá de la izquierda y la derecha. Yo no creo en ninguna de esas dos cosas. Yo creo que podemos hacer de Medellín grande otra vez si recuperamos los valores de nuestros abuelos. Y yo antes pediría que no polaricemos el debate en las ciudades con lo que pasó en el debate presidencial. Yo creo que la gente está, con todo el respeto, mamada del de Uribe, del de Petro, del de Fajardo. No, nosotros somos independientes, nos vamos como independientes y vamos a unir a la ciudad, no alrededor de personas, sino de propósitos.
Muy bien. Es Daniel Quintero Calle, candidato por firmas a la alcaldía de Medellín, y está hoy en RCN Radio en la capital de Antioquia con Joana Ramírez, nuestra compañera, a quien le damos las gracias. Daniel, gracias por haber estado en este programa y éxitos en su campaña.
Juan Carlos, muchas gracias a ti, que desde hace no sé cuántos años me abriste ya las puertas de tu programa para opinar sobre muchos, muchos temas, ya no sé, unos 4 o 5 años. Sí. Muy agradecido contigo, muy agradecido con el programa, con Joana, con todos. Y pues si me ven en la calle, fírmenme, necesito 150 mil firmas para aspirar como independiente. Y esta campaña dice, únete, firma y dona, necesitamos financiación para poder aspirar como independiente y no deberle la campaña a nadie. Entonces preparen los bolsillos y preparen lapiceros para firmar.
Mucha suerte en su campaña, y las puertas aquí en Voces RCN y en RCN Radio las tiene abiertas como todos los candidatos. 7:03.